UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH, la mejor información de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Saludos. Hoy es martes 27 de enero de 2026 y están escuchando Informativos UMH. Mañana, 28 de enero, con motivo de la celebración de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades, nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández, celebrará uno de los actos académicos más solemnes de su calendario institucional, en el que se investirá como doctora honoris causa a la alergóloga Mariana Concepción Castells Guitart en reconocimiento a su destacada trayectoria científica y profesional. El acto tendrá lugar a las 12 del mediodía en el edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche y contará con la participación de representantes del ámbito académico, institucional y sanitario. Con esta distinción, la UMH reconoce la aportación de la doctora Castells Guitart al avance de la medicina, así como su compromiso con la investigación y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Así lo explica el padrino y profesor emérito del área de medicina de la UMH, Francisco Javier Fernández Sánchez.
Es una alergóloga que se formó aquí, en La Paz, y que luego resulta que se fue a Estados Unidos y ha desarrollado todo su trabajo en Estados Unidos. Uh-huh. Y su trabajo fundamentalmente ha sido sobre el mastocito. Empezó con una célula que es fundamental en las enfermedades alérgicas, es, digamos, el que secreta todos los marcadores que producen los síntomas de las alergias, y sobre todo el más grave, que es la anafilaxia. Y sobre ese mastocito ha ido trabajando y viendo que hay diferentes tipos de mastocitos, cómo se comportan estos mastocitos. Descubrieron algo muy importante a lo largo de los años, ya en los años 90 y tantos, y es que el mastocito puede, normalmente en la alergia, se liberan los mediadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay unos receptores del mastocito que se pueden estimular para que se inhiba esa respuesta. Y eso, que es de laboratorio puro y duro, resulta que lo ha aplicado luego a las desensibilizaciones. De tal forma que un medicamento que producía esa liberación de mediadores, cuando se pone, produce unos cuadros graves de anafilaxia, pues si lo das de una determinada forma, que es la forma en la que se da una desensibilización, resulta que lo que hace es inhibirse y no liberar esos mediadores, y por tanto se puede tolerar ese medicamento, que es lo que está haciendo con los pacientes oncológicos que no toleraban ciertos citostáticos, producían reacciones graves, y mediante esta técnica vuelven a tolerarlo, con lo cual vuelve a ser su principal tratamiento.
Estás escuchando Informativos UMH, la información que te importa.
Y seguimos en Radio UMH porque el informe EmoChild concluye que el 45% de los menores no tiene bienestar emocional, casi la mitad. Por eso esta cifra nos impulsa con urgencia a escuchar a los expertos, entender y actuar. Mireia Orgilés es la investigadora principal de este estudio, que ha sido liderado por la Universidad Miguel Hernández, y a la cual ya tenemos por aquí. Mireia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Primero de todo, y antes de nada, ¿qué se entiende por bienestar emocional?
Bueno, sobre todo bienestar emocional es tener pues una sensación de estar bien a nivel emocional, pues tener sentirse, sobre todo aquí hablamos de niños y adolescentes, sentirse a gusto con ellos mismos, con el entorno, con los demás, y no tener ningún tipo de problema de salud mental, es decir, tener un estado de ánimo adecuado que les permita pues tener una vida que les haga feliz.
Y entonces, ¿qué explica que casi la mitad de los niños y adolescentes españoles no tengan este bienestar emocional? ¿Por qué sucede esto?
Aquí sobre todo lo que hemos intentado ver es problemas psicológicos que los niños puedan tener, ¿no? Y bueno, tenemos pues un 12% aproximadamente de niños y adolescentes que sí que tienen problemas con una seriedad importante, como por ejemplo ansiedad, depresión, pero también nos preocupa que todos los demás, hasta que llegan a casi esa mitad, son niños que, bueno, no tienen ningún problema, ningún trastorno, pero sí que están en riesgo. Es decir, no son niños que estén felices, sino que tienen problemas como, por ejemplo, pues que tienden a preocuparse demasiado, sienten algunos, tienen alguna serie de síntomas de ansiedad, están a veces pues como decaídos. Esos son también los niños que nos preocupan y por eso decimos que únicamente la mitad de los niños y adolescentes son los que están como en una plenitud emocional buena para ellos.
¿Y qué ocurre exactamente a los 9, 12 y 15 años?
Bueno, ahí hemos encontrado que hay como un pico de niños que tienen una prevalencia mayor de problemas. Nos ha sorprendido también mucho que a esas edades justo pues hay una serie pues también de cambios evolutivos que hace que los niños ahí tengan un repunte de problemas psicológicos. Y es lo que tenemos ahora mismo también que indagar más también para poder prevenir, para intentar evitar que se produzcan esos trastornos a esas edades.
¿Y cómo afecta esto a las familias y a los entornos educativos?
Pues mira, en este estudio también hemos llevado a cabo grupos focales, reuniones con padres, con madres, con familias, y ellos mismos también nos dicen que, bueno, que están preocupados, sobre todo los de adolescentes, porque ven que, bueno, que a sus hijos no los ven pues con ese bienestar emocional, y bueno, y ellos mismos también reconocen que tampoco saben muy bien cómo ayudarles. Los padres hoy en día es verdad que están muy implicados, entienden que es muy importante la salud emocional, pero ellos mismos nos dicen que les faltan recursos para poder ayudar a sus hijos.
Entonces, y hablando de recursos, ¿qué herramientas tenemos para acompañar mejor a nuestros menores? O si esas herramientas las tenemos que llevar desde casa, ¿cómo podemos ayudarlos?
Pues en primer lugar, claro, tener información. Es importante que los padres aprendan a detectar problemas en sus hijos, sobre todo cambios, ¿no? Cuando un niño empieza a comportarse de una forma diferente, pues a lo que habitualmente pues él hace o deja de hacer cosas que antes les gustaban mucho, eso por ejemplo es una señal de alerta. Por tanto, los padres tienen que tener, bueno, esa formación para poder detectar esos cambios que les haga recurrir a un profesional. Y luego, pues también nosotros lo que hemos detectado, que los padres también nos han advertido como algo que les preocupa mucho, es el acceso a los dispositivos digitales, a las redes sociales, a edades tempranas, ¿no? Y también los padres también necesitan saber cómo tienen que afrontar ese tipo de nuevas tecnologías que tenemos ahora mismo.
Sí, y ahora hablando de esto de las redes sociales, ¿cómo influyen las redes sociales, los videojuegos, en el bienestar emocional de la población que han estudiado?
Bueno, pues sí que hemos llevado a cabo una serie de análisis pues estadísticos con todos los 10.000 participantes que tenemos en este estudio, y hemos visto cómo las redes sociales se relacionan mucho, sobre todo con la sintomatología depresiva, con la depresión. Sí. Vemos que los niños que tienen tendencia a estar más decaídos usan las redes sociales de una forma emocional, pues un poco pues para gestionar sus emociones, y eso además les hace sentirse más tristes. Y además también se ha relacionado mucho con la autoestima, con problemas de autoestima y con problemas de la conducta alimentaria. Es decir, las redes sociales están ahora mismo teniendo una función importante en la vida de nuestros hijos y es algo pues que tenemos que advertir.
Y que, por último, ¿qué consejo le darías al entorno de estos menores que pueden sentirse así?
Bueno, yo creo que sobre todo las familias tenemos que estar, bueno, pues siempre pues observando a nuestros hijos, ser apoyo para ellos, ¿no? Escucharles. Eso también es una demanda que los propios niños y adolescentes nos hacían, ¿no? Que ellos quieren sentirse escuchados, ¿no? Por las familias. Luego también, bueno, pues tenemos que pensar que ahora mismo hay muchos cambios en nuestro entorno, sobre todo a nivel de tecnología, y tenemos que estar un poquito más, pues bueno,
atentos,
claro, pues sobre todo porque el mundo está cambiando a una velocidad que a veces las familias no somos capaces, ¿no? De llegar a eso, ¿no? Y luego, bueno, pues siempre que detecten algún cambio en el niño o en el adolescente que para ellos sea algo significativo, pues siempre hay que acudir a un profesional, o bien en el entorno escolar o en el entorno sanitario, sobre todo para quedarnos tranquilos de que, bueno, de que es algo pasajero o es algo que requiere una intervención.
Sí. Pues Mireia Orgilés, muchísimas gracias por atendernos. Buenísimas tardes.
Muchas gracias siempre a vosotros. Buenas tardes.
Nos despedimos ya, pero Lani Cuarto tiene más información sobre la actualidad de la Eurocámara en Radio UMH. Ya saben que pueden seguir la última hora de la universidad a través de las distintas redes sociales de la universidad en umh.es y, por supuesto, en radio.umh.es y en sus redes sociales, @radio/UMH. Nos escuchamos mañana. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.